Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias presenta Cuba en la memoria. Un repaso a los acontecimientos históricos y trascendentales que han impactado a la isla. Cuba en la memoria. Conducido por el destacado periodista y exprisionero político Pedro Corzo. Cuba en la memoria.
Bienvenidos a una nueva entrega de Cuba en la memoria. En esta ocasión estamos conversando con un viejo amigo, con un compañero de lucha, con un hombre que, como tantos otros, se ha sacrificado por la libertad y la soberanía del pueblo cubano, cumpliendo largos años de prisión. Me refiero a José Bello Ferrer, Pepe, como le decimos sus amigos, un cubano de Cienfuegos que ama a su país profundamente a pesar de los años que lleva fuera de la isla. Pepe conspiró contra el totalitarismo castrista. Cumplió, repito, largos años de cárcel. Pepe, bienvenido y gracias por estar acá.
Bueno, gracias por invitarme.
Pepe, ¿cómo fue que te involucraste en la lucha contra el régimen totalitario?
Bueno, pues fíjate, no puedo precisar exactamente la fecha, pero sé que fue a mediados del año 60. Yo estudiaba en la Escuela de Comercio y tenía una compañera de estudio que vivía al doblar de mi casa, de la esquina de mi casa. Y fui a su casa a buscar unos materiales o devolverle unos materiales de la escuela. Y allí encontré con un hermano de ella, al cual conocía de la época que yo había sido mensajero de farmacia. Esta muchacha trabajaba en una farmacia y dos de sus hermanos eran mensajeros de esa misma farmacia.
O sea, tú eras un empleado, un trabajador, tú no provenías de la burguesía cubana ni de los ricos de Cuba.
No. Nosotros éramos una familia, yo te diría que pobre. En mi casa no había lujos. No nos faltaba lo básico. O sea, teníamos comida, teníamos ropa, pero nada de lujos. Pues nada, llegué allí, me puse a conversar con este hombre, con este muchacho, y me invitó a participar en un grupo de jóvenes de allí, del barrio de nosotros, que estaban haciendo algo en contra del régimen. Inmediatamente, pues, me involucré. Eso fue algo como que accidental casi. Ya llevaba bastante tiempo, yo te diría.
Tú estabas ya descontento con el gobierno.
¿Perdón?
¿Estabas descontento ya con el régimen?
Sí, ya. Desde finales del 59, principios del 60, ya a mí aquello no me gustaba. Ya yo me había percatado, eso no era nada democrático, aquello era comunismo.
Pepe, y entonces, ¿cómo empezaste las actividades en ese grupo? ¿Tenía algún nombre el grupo? ¿Tenía alguna identificación?
Sí, mira, en aquel momento el grupo era parte del MRR.
Movimiento de Recuperación Revolucionaria.
Es correcto. Un par de meses más tarde cayeron presos la dirigencia de Cienfuegos, parte de la provincia y hasta de La Habana, gracias a la delación de un infiltrado Benigno Balsa Batista. Pues ahí nuevamente nos quedamos sin contacto y no recuerdo exactamente cómo fue la cosa. Hicimos contacto con alguien del 30 de noviembre, Movimiento 30 de noviembre. Esta persona con la que teníamos contacto, pues se fueron del país en una balsa y regresaron en la invasión. Estuvieron, yo te diría,
en la invasión de Bahía de Cochino el 17 de abril del 61.
Sí, de Bahía de Cochino. Ellos estuvieron fuera de que se fueron de Cuba a que regresaron en la invasión de Bahía de Cochino yo creo que un par de meses, a lo sumo 3 meses.
Eran hombres bien comprometidos, Pepe.
Sí, seguro. Esto, bueno, uno de ellos, el otro realmente no sé de él nada, pero de uno de ellos sí. Entonces, se llama Orlando Barona LeBlanc. Vive allí en Miami. No he podido contactarlo. Entonces, ahí nos quedamos de nuevo sin contacto. Uno de los que conspiraba en el grupo nuestro, en la casa de al lado de la suya, había una sola escalera y 2 casas arriba, pues en la casa de al lado de la suya había una persona escondida. Entonces un día que yo estuve ahí en su casa, me dijo, vamos a la casa de, no me recuerdo cómo se llamaba la familia aquella, a hablar con un hombre que está ahí. Fuimos, hablamos con el hombre, que era de Sagua la Grande, era un infiltrado del MRR, y este hombre nos dio un contacto en Sagua la Grande.
Pepe, disculpa que te interrumpa, dices que era un infiltrado, o sea, era un hombre que había entrado clandestinamente a Cuba, o era una...
Correcto, sí, había entrado clandestinamente a Cuba y nos dio una dirección en Sagua la Grande de una persona con la cual podíamos establecer contacto. Bueno, pues fui a Sagua, hice contacto con esa persona y prometieron venir a visitarnos y formalizar todo. Y efectivamente, días más tarde, vino alguien de allá de Sagua, era del directorio revolucionario estudiantil, y ahí comenzamos con el directorio a seguir la conspiración y la contra el régimen. Ese fue como más o menos a grandes rasgos.
Te involucraste en la lucha contra el castrismo.
Exacto.
Pepe, y desarrollaron actividades ustedes contrarias al gobierno, por supuesto, dentro del directorio revolucionario estudiantil.
Sí, mira, de la época del MRR había un mimeógrafo que nosotros pues heredamos de alguna manera. Y ahí comenzamos a publicar Trinchera. Lo publicábamos como 2 veces al mes, pero no fijo, sino unas veces demorábamos 3 semanas, otras veces 2, para no hacer una cosa que fuera fácil de...
¿Ustedes reproducían el Trinchera o hacían un Trinchera propio?
Sí, no, era un boletín, una hoja de las largas, que la doblábamos al medio, o sea, para que fueran 4 páginas, y ahí pues publicábamos noticias que teníamos de alzado, de cosas que sabíamos que habían sucedido en otros sitios, y era muy muy buscado por la gente. Y yo era el encargado de hacer eso.
Y hay que recordar que en esa época ya en Cuba se había impuesto la censura, ya había ocurrido el entierro del diario La Marina, en fin, en Cuba ya no había libertad de prensa, no había manera de que las personas pudieran informarse libremente ni conocer lo que acontecía en otros lugares del país de actividades contrarias a la dictadura.
Eso es así. Entonces, pues, era el único boletín que se estaba publicando en Cienfuegos. O sea, hasta donde yo sé, ninguna otra organización publicaba nada. Así que a la gente le gustaba recibir aquello y yo tiraba alrededor de 500, 600 ejemplares cada vez que lo hacía.
Para las escasezas de la época era una buena cantidad, ¿eh?
Sí, sí. Pero no, y sobre todo para una cosa que era clandestina.
Sí, señor.
Que la cantidad era buena. Y en una ocasión, el MRR, que ya estaba reorganizado, me contactaron y me pidieron que si le podía publicar, o sea, imprimir un boletín. Y le dije que sí. Así que quedaron en que me iban a dar las hojas con una fotografía del traidor Benigno Balsa Batista para, y el por supuesto, el lo que iban a poner, ¿no? Y fui a buscar las hojas. Ahí sucedió algo interesante. La impresión de la foto la hicieron en La Habana. Y la persona que fue a La Habana a buscar el paquete de hoja, cuando llegó a Cienfuegos y lo abrió, se encontró que le habían dado el paquete equivocado. Así que inmediatamente regresó para La Habana y trajo las hojas correctas. Me dieron las hojas, me dieron el stencil y yo le expliqué aquello. Por suerte, yo te diría, bueno, da lo mismo. Si me sorprenden en el momento, pues yo hubiese sido un preso del MRR. Pero no, aquello
así,
no.
Así pasaban las cosas en Cuba.
Sí.
Pepe, ¿cuándo te arrestan?
Bueno, a mí me arrestan el 17 de septiembre de 1961, domingo, como a las 3 de la tarde, yo creo que sería. Yo estaba imprimiendo el boletín en la casa donde teníamos en ese
trinchera.
Momento. Sí, trinchera, donde en ese momento teníamos el mimeógrafo, y tocaron a la puerta. Enseguida paré el mimeógrafo y la muchacha, era una casa donde vivía una señora que era viuda y la hija. Entonces yo, la hija fue a abrir la puerta y yo desde donde estaba, a través del espacio que queda entre el marco y la puerta, podía ver la puerta de la calle y vi que era el G2. Así que me viré y se lo dije a la señora que estaba allí y le dije, empieza a recoger aquí que yo voy a ver qué hago. Así que yo cogí todos los papeles que tenía y traté de salir por la parte de atrás de la casa que daba a un brazo de mar. Pensé tirar todo aquello y regresar y tirar el mimeógrafo también. Olvídate, se perdía el mimeógrafo, bueno, ¿qué íbamos a hacer? Pero qué va, me vino uno de los que llegó allí y con una pistola que a mí me pareció en aquellos momentos que era como un cañón de 75 milímetros. Me apuntó y me dijo, párate ahí. Así que me paré, me viré y lo que hice fue que le di los papeles porque... Y nada, pues de ahí fueron, nos llevaron para el G2 y luego fueron a mi casa a registrar. Allí, estando registrando en mi casa, llegaron, y primero llegó Genaro Cortés Ponce, que era parte del grupo.
Y fue detenido Genaro allí.
¿Perdón?
Fue detenido Genaro.
Sí, sí. Y poquito tiempo, 10 minutos después, llegó Octavio y también lo arrestaron.
Pepe, vamos a detenernos un momentico aquí para escuchar unos mensajes acá en Radio Martí y regresamos de inmediato contigo. No cuelgues, por favor. Okay.
Estás escuchando Cuba en la Memoria, conducido por el destacado conferencista y escritor Pedro Corzo. Cuba en la Memoria.
De vuelta a Radio Martí con José Bello Ferrer, a quien sus amigos le decimos Pepe, hombre que tengo de muchos años, y perdonen la informalidad, pero es así como nos sentimos mejor los amigos. Pepe, entonces, detienen a varias personas que llegan a tu casa.
Sí, mira, detuvieron primero a Genaro y después a Octavio. Octavio Ceballos Rivas, ya fallecido.
O sea, eso fue por el mero hecho de que estaban visitando la casa de una persona que estaba detenida. Con eso sí. Solo ya arrestaban a la gente, aunque no tuvieran, bueno, nada en su contra.
A Genaro le ocuparon una copia de lo que yo estaba imprimiendo. Porque yo empecé por la mañana y cuando me fui a almorzar, saqué una copia y había quedado de encontrarme con Genaro en el parque y le di la copia a Genaro. Y Genaro pues la tenía en el bolsillo. Pero a Octavio no le ocuparon nada. Pero según ellos alegaron, Octavio, Genaro y yo siempre estábamos juntos. Y entonces ahí pues quizás eso haya sido un error nuestro, pero imagínate, ya eso ya no tiene remedio, bueno, no tiene solución. Y acá, y después de eso pues empezaron a arrestar distinta gente. Yo creo que en total arrestaron como a 22, 23. Pero al final solamente quedamos juicio 7. Entre los 7 había un individuo que nadie sabía quién era. Pero le encontraron en su casa unos ejemplares de trinchera. Distintos ejemplares, no del mismo, de la misma fecha, sino distintos. Y tenía 2 o 3 de esos. Y lo arrestaron. No sé hoy en día dónde está. Sé que estaba por acá en el exilio.
¿Cómo se llama?
No sé dónde está. Y de los 7, a la señora de la casa la absolvieron.
Qué menos mal.
La hija sí la condenaron a 6 años.
Pepe, ¿y a ti a cuánto te condenaron?
A mí a 10.
O sea, te ocuparon simplemente material impreso. No te ocuparon armas ni explosivos, nada de eso.
Bueno, mira, en mi casa, te voy a decir la verdad, en mi casa, cuando registraron, ocuparon una lata de un polvo rojo que precisamente el infiltrado que me dio la dirección de Sagua la Grande me la había dado. Supuestamente era un explosivo, pero no teníamos detonadores. Y ocuparon, yo para esa época trabajaba en el cable inglés, que era una compañía de comunicaciones por cable submarino. Y uno de los ingenieros que trabajaba allí me había regalado un radio que él había hecho con piezas que compraba y lo armó y qué sé yo. Y como yo estaba estudiando por correspondencia radio y televisión, pues me regaló el radio. Y yo lo tenía allí. Y aquel radio, lo menos que parecía un radio. Bueno, pues cuando lo ocuparon decían que era una planta transmisora.
Los agentes de la policía política cubana tienen una imaginación prodigiosa. Hay que reconocerlo. Pepe, háblanos de la prisión porque lamentablemente el tiempo corre velozmente. ¿Estuviste preso de esos 10 años cuántos?
Bueno, 9.
9 estuviste preso.
9 y 11 días.
9 y 11 días. Tienes la fecha bien clara, bien precisa. Pepe, ¿y estuviste en el presidio de Isla de Pinos?
Estuve desde el 17 de febrero del 62 hasta marzo del 67.
Marzo del 67, cuando fue cerrada esa prisión. Pepe, cuéntanos de esa experiencia en la cárcel. ¿Te sirvió? ¿Te creciste en ella? Porque también existe en ella.
Bueno, pues fíjate, del G2 de Cienfuegos me llevaron para Santa Clara, por supuesto al G2, donde estuve, creo que fueron como 15, 17 días más o menos, y de ahí para la cárcel de Santa Clara, y de la cárcel de Santa Clara después del juicio para Isla de Pino. De Isla de Pino, cuando nos sacaron, me llevaron, el grupo que yo salí, la cordillera que yo salí, nos llevaron para la cabaña, y allí estuve como 3-4 meses. Una noche llamaron un grupo, éramos como 5, y nos sacaron para la cárcel de Santa Clara y nos metieron directamente en una celda de castigo donde ya había otro grupo. En total hicimos 13.
Y las celdas de castigo en la prisión de Santa Clara eran pequeñas, no eran grandes.
Bueno, pues fíjate.
Así que 13 estaban allí, pero que bien apretados.
Bueno, por la noche teníamos que acostarnos ahí y no te podías casi ni mover. Como había un inodoro turco, que son esos que son a nivel del piso,
sí,
alguien tenía que dormir ahí. Así que nos rotaban por las noches. para que no fuera el mismo que le tocara estar al lado del inodoro. Pero no, buen día vinieron y nos sacaron a cinco y nos llevaron, estábamos en calzoncillo, nos llevaron para la cárcel de Remedio. En la cárcel de Remedio.
Una cárcel bien, bien pequeña, bien pequeña.
Sí. Entonces nos metieron en la celda de castigo que estaba detrás del orden interior, completamente aislado. Pero cuando entramos a la celda, nos quitaron los calzoncillos. Eso era como en el mes de febrero.
Y los metieron desnudos para la celda de castigo a los cinco.
No, el frío era terrible. Entonces,
conocí esa cárcel.
La conociste, ¿no?
La conocí, bueno. Estuve en ella varios meses también.
Bueno, pues nos metieron allí, nos declaramos en huelga de hambre. El grupo que estábamos ahí era Manolito Quindós, que ya murió, Antonio López, el Hueso, que está ahí en Miami.
Antonio López vive, Manolito Quindós, una persona muy especial, muy muy buena gente, de verdad, una pena
sí, señor.
Su fallecimiento.
Tremenda persona.
Y Antonio está aquí, que por cierto hace unos días lo entrevistamos también.
Bueno, pues está Miguel Bodes.
Miguel Bodes.
Ya murió.
Murió también, hermano de Reinaldo Bodes.
Exacto, mi cuñado.
Tu cuñado.
Y Ramón Hernández Bombino, muchacho joven de Trinidad. Y yo, éramos cinco. Entonces nos declaramos huelga de hambre y no rechazábamos la comida. Entonces, un día, como a la semana por ahí, vinieron con un médico. Cuando salimos al médico, que era ahí en la misma oficina, nos daban un calzoncillo. Entonces nos chequeaban, nada, la presión, nos ocultaban y para adentro. Entonces, como cuando entramos, no devolvimos el calzoncillo, no nos lo pidieron. La situación, imagínate, ahí no teníamos comunicación con nadie. Con nadie, porque la comida la traían a los guardias, que la rechazaban. Pero la tenían los
¿Cuántos
guardias.
Días estuvieron en huelga de hambre, Pepe?
Como una semana. Yo que te diría que fueron como cinco, como siete días, por ahí más o menos, ocho días.
Bueno, por suerte para ti y tus compañeros fue una huelga corta.
Sí, fue corta. Entonces ya una vez que todos estábamos dentro y se habían ido, pues determinamos que debido a la situación esa, era mejor empezar a comer porque no íbamos a lograr nada, no teníamos comunicación con nadie. No es como hoy en día que tienen llamadas por teléfono.
Sí, estaban totalmente aislados.
Sí, completamente aislados. Así empezamos a comer. Y al día siguiente vinieron a buscar a Miguel Bode porque habían detectado que tenía un problema cardíaco y que tenían que chequearlo. Cosa rara en el sistema
sí,
este.
Sí, señor, extremadamente raro.
Sí, pero dijeron que tenía que ponerse el uniforme azul para llevarlo para Santa Clara. Miguel no quería, pero logramos convencerlo. De que sí.
Una fuerza mayor.
Que se lo pusiera y que después que lo chequearan y eso, pues se lo quitara si quería. Y al fin accedió y se fue. Entonces quedábamos cuatro. Por las noches venían todas las noches, dos o tres veces, y nos despertaban y empezaban a discutir con nosotros. El que llevaba la voz cantante en esas discusiones era el Hueso. Y lo que hicieron fue que lo aislaron, lo sacaron de ahí para otra celda. Así que quedábamos Manolito, Bombino
y tú.
Yo. Entonces, pues nada, un buen día Bombino dijo que no, que se iba a poner la ropa azul. Y nos quedamos Manolito y yo. Y creo que dos o tres días más tarde yo le dije a Manolito, mira Manolito, lo siento mucho, pero me voy también.
Déjame, Pepe, de explicarle a nuestros radioescuchas este conflicto de la ropa. La ropa amarilla era la ropa de los presos políticos cubanos en la década del 60 avanzada. El gobierno vestía a los presos comunes de azul, pero cuando terminaron con la prisión de Isla de Pinos, que trajeron a los presos de Isla de Pinos para Cuba, quisieron imponerle que se pusieran la ropa azul, o sea, la ropa de los presos comunes, y un número importante de presos, entre los que se encontraba Pepe Bello Ferrer y centenares de presos más, rechazaron ponerse la ropa azul, se negaron rotundamente, muchos fueron golpeados, severamente castigados, como Pepe nos ha descrito, y estuvieron sin ropa, en puro calzoncillo o sin nada durante varios años. El hombre que más recuerdo de esto, que estuvo de los 28 años que estuvo en prisión, estuvo más de 20 desnudo o semidesnudo. Fue un personaje extraordinario. Perdomo, Roberto Perdomo, que de paso fue jefe de los custodios, el primer presidente de la revolución, Manuel Urrutia Lleó, que falleció aquí en el exilio, Perdomo. Pepe, discúlpame que te haya interrumpido.
No, no. Pues nada, ya después de ahí, pues me llevaron para Manaca, de Manaca al cabo de un par de años, me llevaron para Arisa, y allí en Arisa, pues un buen día empezaron a hacer unas entrevistas, y a los pocos días te volvían a entrevistar. Lo único que la primera entrevista era bastante larga, la segunda era más corta. Entonces, pues, a través de gente que trabajaba en el orden interior de presos que eran, que estaban en rehabilitación, supimos que aquellos expedientes de los que habían entrevistado se los estaban llevando para Santa Clara. Y empezaron un buen día a llamar listas.
Pepe, yo te invito para continuar con esta conversación en un próximo programa y que también hablemos de un trabajo que tú estás desempeñando que se llama La Lista del Queso. Así que te invito para la próxima semana, si estás de acuerdo y tienes tiempo, que compartas con nosotros un nuevo programa en Radio Martí, Cuba en la Memoria. ¿De acuerdo?
Ok, de acuerdo.
Gracias, muchísimas gracias a José Bello Ferrer, gracias a nuestro productor Luis Guardia y a May Bass, nuestro director técnico. Muchísimas gracias a ustedes por la sintonía y les esperamos en una próxima entrega. Gracias. Se despide Pedro Corso.
Será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas?
Su apellido es de Holanda, pero en verdad no es de allí. Nació en Brasil. Chico Buarque de Holanda llegó a este mundo, guitarra en mano y pluma también, en Río de Janeiro en 1949. Se llama Francisco, pero nadie le dice así, ni dentro ni fuera de casa, porque los apodos entrañan cariño y a él se lo tienen en demasía. Se lo ha ganado a base no de una voz potente, pero sí de textos meridianos sobre cada cosa y cada quien que nos rodea. En sus canciones la música siempre antecede a la letra. Para él no hay palabras sin acorde. E imaginamos que escribe en una estancia a medio camino entre la intimidad y la ventana abierta. Allí descubre lo poco y lo mucho que vale la vida en una guitarra y una hoja en blanco. En la música, la nostalgia en discos y los aplausos son su premio. En la escritura, a veces tiene planes de vuelo y a veces no. Pero es allí donde los sabios de la palabra portuguesa lo han distinguido en su lengua materna. Estamos a más de medio siglo de su debut como artista y su reputación no necesita explicaciones o refinamientos. Chico es grande. Y así se queda.
Porque todos los hinos irán consagrar, y todos los meninos van desembestar, y todos los destinos irán se encontrar, y mesmo Padre Eterno que nunca fue lá, olhando aquel inferno, va a abençoar, o que no tem governo, nem nunca terá.